Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 3 de la serie titulada La Era del Espíritu Santo, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
De la era del Espíritu Santo. Y la intención, hermanos, la intención de que abordemos estos temas es de que descubramos qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer en cada uno de nosotros, hermano, porque mire, pues la vida del Evangelio no se puede llevar de una forma natural, hermano. No se puede. ¿Sabe por qué no se puede? Porque entonces la gente empieza a tener una doble vida, empieza a saciar los apetitos de la carne y también va a la iglesia como para calmar la conciencia, y entre semana, cuando usted no los mira, están dedicados a las cosas de la carne o a las cosas del mundo, y cuando usted sí los mira, pues están en la iglesia. Y eso se debe a que, hermano, nosotros necesitamos, permítame decirlo así, una porción de sobrenaturalidad para poder vivir el Evangelio. Necesitamos la sobrenaturalidad de Dios. Por ejemplo, imagínese un hermano que tiene compañeros que viernes, sábado y domingo le entran duro a las bebidas alcohólicas. Y el Señor lo sacó de eso. Necesita algo sobrenatural para ya no regresar a eso. O un joven o una señorita, como los del mundo, que cambian de pareja como cambiarse de zapatos. Y un cristiano, una cristiana, necesita algo sobrenatural para no caer en esa misma situación. Y entonces, el objetivo, el propósito de que conversemos estos temas, hermanos, es porque necesitamos la sobrenaturalidad de Dios, hermano. Necesitamos lo sobrenatural de Dios para vivir este tiempo y pasarlo con éxito, que en cada uno de ustedes se cumpla aquel verso que dice: caerán a mi lado 1,000 y a mi otro lado 10,000, pero a mí no llegará. De eso se trata, hermano bendito. Y si alguien ya siente que está cediendo, busque a Dios, confíe en Dios, busque su liberación y su restauración, y Dios lo va a ayudar, Dios lo va a ayudar. Entonces, necesitamos saber qué quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros. Y eso, de eso hemos conversado. Hemos conversado que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Hemos visto que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo... Aquí solo puse 4 significados de la palabra griega esa, paracletos. Que son más, solo puse que es consolador, para que tú estés consolado, hermano o hermana, para que no estés triste, para salir de la depresión, para salir de la tristeza. Dios ya puso al Espíritu Santo adentro de ti para que tú salgas de eso, hermano. En algunos casos hay gente que necesita tomar medicina para la depresión. Yo no soy médico, no sé hasta qué punto eso sí es necesario, pero deberías de buscar la llenura del Espíritu Santo para que Él te consuele y saque toda tristeza y toda depresión de tu vida. El Espíritu Santo también es un abogado para defenderte. También es defensor para defenderte. Y es un auxiliador para auxiliarte cuando tú necesitas ayuda. Yo también, ¿verdad? Yo también quiero todo esto. Es un espíritu de verdad, dice la Biblia. Y esto para mí es sumamente importante, porque estamos viviendo un tiempo, hermano, de engaño. De engaño. Y no solo ahorita, sino que si revisamos la historia de la humanidad, muchas de las cosas que nos han enseñado a nosotros no sucedieron así. Pero Dios a nosotros nos ha dado un espíritu de verdad para que no seamos engañados. O sea, está bien que el mundo sea engañado, porque dice la Biblia que ellos no conocen al Espíritu de Dios. Pero no está bien que el pueblo de Dios sea engañado. ¿Por qué no está bien que nosotros seamos engañados? Porque tenemos adentro de nosotros a un Espíritu de verdad, que es Dios. Y también dice la Biblia que nosotros hemos llegado al verdadero, al aletinos, dice. ¿Y quién es el aletinos? Jesús. O sea, nuestra relación con la verdad tiene que ser una relación íntima. Pero Dios, que es misericordioso, quiso, hermano. No fue así en tiempos pasados, pero con nosotros así. Dios quiso que adentro de nosotros habitara el Espíritu de verdad, que nos va a ir diciendo, eso no es verdad, eso sí, eso no. Eso sí, nuestros oídos tienen que estar afinados para poder escuchar, nuestros oídos espirituales. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es sello, fuimos sellados como propiedad de Dios. El Espíritu Santo da dones, el Espíritu Santo habla, Él quiere conversar contigo, hermano, hermana, quiere platicarte. También el Espíritu Santo nos hace saber cosas que necesitamos saber nosotros. Hay cosas que necesitamos saber, hay cosas que la Biblia dice que nosotros no debemos ignorar. Y esas son las que el Espíritu Santo quiere saber, quiere hacernos saber a nosotros. Por ejemplo, una de las cosas que tú no debes ignorar, que tú tienes que saber, hermano, es que Dios te ama. Eso nunca se te tiene que olvidar. Nunca. A veces hay gente que se les olvida, hermano, y por el amor de una mujer o por el amor de un hombre, no sé. Pero Dios nos, te ama tanto a ti, hermano, que dio a su hijo, a su único hijo. Y lo dio para que ese hijo muriera, no solo muriera, sino que fuera al lago de fuego por ti. Entonces eso no se tiene que olvidar, no se te tiene que olvidar. Eso lo tienes que saber. También tienes que saber algo que sí, siempre tienes que saber, es que tú tienes quien te defienda. Eso nunca se te debe olvidar. Tú no estás indefenso, no se tiene que olvidarte. Y así hay muchas cosas. El Espíritu Santo nos guía, quiere guiarnos, hermano, quiere guiarte para no cometer tantos errores. Pregúntele que se le apareció, ¿cuántos errores ha cometido usted en su vida? U horrores, o terrores. ¿Cuántos, hermano? Ahora la pregunta es, mire, ¿será que hubiéramos cometido esos errores, horrores o terrores? ¿Será que los hubiéramos cometido si el Espíritu Santo nos hubiera guiado? Si hubiéramos dejado que el Espíritu Santo nos hubiera guiado. Yo le aseguro, hermano, que no. Porque la Biblia enseña de que iba el apóstol Pablo y Bernabé y Saulo, iban a hacer la obra apostólica, iban a ir a un lugar y el Espíritu Santo se los prohibió y le dijo, aquí no hablen. En el verso siguiente dice que querían llegar a otro lugar y el Espíritu Santo no se los permitió. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, hermano, nos vamos a librar de cometer tantos errores. Te va a ir mejor. Yo sé que a usted le ha ido bien, ¿verdad? No muy convencidos, pero sí le ha ido bien. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, nos va a ir mejor. El Espíritu Santo enseña. Y aquí en Juan capítulo 7 y verso 38 dice la Biblia, el que cree en mí, como dice la Escritura. Mire qué bonito esto. Ríos de agua viva correrán en su vientre. Y dijo esto del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Entonces, otra de las formas, permítame decirlo así, como nosotros podemos experimentar al Espíritu Santo es como ríos de agua viva adentro de nosotros. Ahora, los ríos, hermano, mire, los ríos, el agua en sí, los ríos tienen una función súper importante aquí en la tierra. Los ríos, por ejemplo, tierra más agua, hermano, produce vida. Ya no hay sequedal, ya no hay desierto, ya no hay muerte, sino que lo que hay es vida y Dios quiere, hermano. Por eso le digo que nosotros necesitamos la sobrenaturalidad de Dios, la sobrenaturalidad del Espíritu Santo para pasar con éxito este tiempo, hermano. Para no claudicar como tal vez están claudicando tus compañeros de trabajo o tus compañeras de trabajo. O tus vecinas, o tus vecinos, o tus familiares. No, nosotros, y Dios lo ha puesto a nuestra disposición, y Dios quiere darnos a nosotros esta sobrenaturalidad, este río que dice aquí la Biblia, que es un río de agua viva, que produce vida. Y como dice Apocalipsis, que menciona un río, que dice la Biblia, que hay un árbol que está a los dos lados del río, imagínense un arbolón y que se empieza a dividir, porque de esa única forma puede estar a los dos lados del río. Pero, y esa agua hace que ese árbol produzca 12 tipos de fruto. ¿Se imagina usted un árbol que produce 12 tipos de fruto? Pero ese árbol, como está bebiendo del río de Dios, que sale del trono de Dios, dice la Biblia que tiene la capacidad de dar 12 tipos de fruto. Y de esos quiere Dios que seamos nosotros y que no estemos ahí languideciendo como los del mundo. Solo las quincenas y los fines de mes se les mira animados. Entonces, cuando nosotros bebemos de este río de agua de vida que es el Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer nosotros? Buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Que tu oración, hermano, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando salgas a trabajar. Señor, guárdame en este día, dame sabiduría para hacer todo bien. Si alguien te está molestando, guárdame de la pirulina, claro. A que no me moleste esa señora que siempre me invita a almorzar, dice el hermano, pero yo me niego, dice él. Y bautízame, Señor, en tu Espíritu Santo. Y lléname de tu Espíritu Santo. Tenemos que anhelar esos ríos de agua viva para que nuestra vida sea diferente, hermano bendito. Sea diferente a como es hoy. Amén. Para que ese río nos dé vida a cada uno de nosotros. Nos avive, nos vivifique, hermano bendito. Ahora mire esto. Hablamos un poquito de esto, dice 1 Corintios 2, 10. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora mire, el Espíritu nos va a dar revelación a nosotros. El Espíritu Santo. Además existe un Espíritu específico de revelación, dice la Biblia. Un Espíritu de revelación. Ahora mire, pues usted, hermano, necesita revelación para su vida diaria. Nosotros los que ya somos padres de familia necesitamos revelación. ¿Por qué? Porque para dirigir nuestro hogar, tal vez hay un hijo o una hija que andan haciendo cosas que no son correctas, pero las tiene bien escondidas. Como usted sabe que los jóvenes son bien inteligentes. Y hay algunos que hacen las cosas y las tienen bien escondidas. Y nosotros necesitamos revelación de parte de Dios para saberlo. Para saberlo. También hay pistas, pero sí hay pistas que nosotros podemos ir distinguiendo para saber que hay algo que no está bien. Ya lo hemos dicho, por ejemplo, mírale el rostro a tus hijos y ahí puedes ver tú. Si estás habituado, que el Señor te ayude, te vas a habituar y vas a ir distinguiendo incluso los estados de ánimo o si algo le está pasando. Y aunque te diga que no, tú vas a saber que sí. Y esa es una de las revelaciones que nos da también el Espíritu Santo. Y también, por ejemplo, revelación para tomar decisiones. Pero mire, además también hay revelación de la palabra de Dios. Que tú vas a estar leyendo y el Espíritu Santo te va a dar revelación, no solamente de lo que está escrito, porque lo que está escrito sí es así y por eso está escrito. Pero a veces tiene más cosas, no a veces, sino que siempre tiene más cosas más profundas. Y más profundas y más profundas. Y esas son las que el Espíritu Santo quiere revelarte a ti, hermano, hermano. Para que vayas entendiendo más, cada vez más, las profundidades de la palabra de Dios. En la Biblia hay cosas profundas, hermano. Hay cosas profundas y hay algunas cosas que son, como dice el apóstol Pedro, que son difíciles de entender. Y hay algunos que no las entienden. Por ejemplo, mire, para nosotros ahora es doctrina básica la Santa Cena. Eso es una doctrina básica para nosotros. Pero para los apóstoles del principio, eso no era una doctrina básica. Eso era algo difícil de entender para ellos. Y dice la Biblia que de hecho hubo mucha gente que cuando el Señor empezó a explicar acerca de la Santa Cena, lo dejaron de seguir y eran discípulos, no eran oyentes, ni eran creyentes. Y se apartaron del Señor. ¿Por qué? Porque no recibieron la revelación del Espíritu Santo. Y entonces prefirieron irse. Y así, lamentablemente, hay gente que hay cosas que no entiende de la palabra o de la exposición y prefieren apartarse. Mejor hay que pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación. Ahora, esos son dos tipos de revelación, pero mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo. ¿Aunque escudriña el Espíritu Santo? Lo profundo de Dios. O sea que aquí no estamos hablando de la revelación que necesitamos para la vida diaria y que el Señor sí nos quiere dar. No estamos hablando acerca de la revelación de la palabra de Dios, aunque de alguna manera sí está relacionado, sino que aquí estamos hablando de que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, las profundidades de Dios, óigame. Y eso es lo que quiere enseñarte a ti y revelarte a ti el Espíritu Santo, las profundidades de Dios. Por eso, hermano, es que hay temas de la doctrina que solo se entiende por revelación. Si no, la gente no lo entiende, o si no, algunos terminan diciendo cosas que no son. ¿Y cómo es la única forma de entenderlo? Por revelación. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a nosotros, Padre, hermano bendito. Padre bendito le iba a decir, imagínese. ¿Usted conoce cómo es Dios? Sí, ¿verdad? Usted sí conoce cómo es Dios. Pero yo le aseguro que incluso el que está a la par suya tiene un conocimiento de Dios, así personal, no intelectual, sino que personal, acerca de Dios. Porque tal vez el que está a la par suya, Dios lo sanó. Y a usted no ha habido necesidad de que eso pase, porque nunca se enferma. Pero al otro Dios ya lo sanó, entonces uno tiene un conocimiento diferente. Al otro, tal vez, a otro que está ahí, tal vez cerca de usted, Dios le ha proveído, le ha dado provisión de forma sobrenatural. Incluso ya solamente faltó que viera cómo descendían los cuervos a la casa para llevarle la carnita. Y usted tal vez no ha pasado por eso. Entonces, incluso los que estamos aquí tenemos un conocimiento diferente acerca de Dios. Pero Dios es Dios, hermano. Dios es Dios, y conocer las profundidades de Dios, eso es tremendo, y eso nos lo quiere revelar a nosotros el Espíritu Santo. Así que tenemos que estar preparados. Por eso es importante que tú aprendas la doctrina, que vayas a los discipulados, porque de alguna manera eso te va a ir preparando para cuando vengan cosas mayores. Entonces hay que prepararnos para estas profundidades que Dios nos va a ir revelando. Ahora, mire esto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas. Y os recordará o les recordará todas las cosas que les he dicho. Entonces, hemos visto que el Espíritu Santo quiere enseñarte porque Él es maestro. Y también quiere recordarnos. Pregúntele a que está la par suya, hermano, ¿qué quiere recordarle a usted el Espíritu Santo? Incluso hubiéramos hecho esta pregunta antes, porque dice que nos va a enseñar todas las cosas. ¿Y cuáles son todas esas cosas? Hermano, ¿cuáles son todas esas cosas que nos quiere enseñar el Espíritu Santo? Primero quiere enseñarnos doctrina. quiere enseñarnos Biblia, pero ¿qué quiere recordarnos a nosotros el Espíritu Santo? Por eso me impresiona a mí, Jeremías, creo que es Jeremías, ¿verdad? O Isaías, no recuerdo bien, que dice, el Señor se me manifestó a mí hace ya mucho tiempo. ¿Cuánto se imagina usted que es mucho tiempo, hermano? ¿Mucho tiempo será una semana? No. Para algunos sí parece que una semana es mucho tiempo. Para un niñito pequeño sí parece una semana, parece mucho tiempo. ¿Será mucho tiempo un mes? ¿Quiénes dicen que no? Levanten su mano los que dicen que no. La mayoría. Pero viene de que a veces hay gente a la que Dios le habla, Dios lo bendice, Dios dice que le ama, y en una semana se les borró. Una semana. O en un mes se les olvida que Dios los sanó, que Dios les proveyó, que Dios los perdonó. En una semana o en un mes se les olvida. ¿Será mucho tiempo un año? Está dividido el quórum. Pero hay gente a la que se les olvida rapidito las cosas. Pero viene el profeta y dice, el Señor se me manifestó hace mucho tiempo. Yo me imagino mucho tiempo, unos 25, unos 30 años. O más, 35 años. ¿Y qué le había dicho hace 35 años Dios al profeta? Con amor eterno te he amado, por tanto te extendí, te prolongué, te alargué mi misericordia. ¿Y qué había pasado con el profeta? Nunca se le olvidó. No se le olvidó, siempre lo tenía aquí. A mí Dios me dijo que me ama, a mí Dios me dijo que está conmigo. Entonces, no se le había olvidado. Y Dios, que es misericordioso, nos ha dado un Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. ¿Para qué? Para recordarnos. ¿Qué nos va a recordar el Espíritu Santo? Lo que necesitamos recordar. Hay cosas que sí necesitamos olvidar. Nosotros debemos olvidar, hermano, incluso cosas malas que nos han hecho a nosotros. Y mire, y para eso se necesita una administración sobrenatural en la memoria. Y eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, olvidar lo que tenemos que olvidar y recordar lo que tenemos que recordar. Amén. Ahora mire esto. ¿Cuáles son algunas de las cosas que se olvidan y que el Espíritu Santo quiere recordarnos? Salmo 102, 4 dice, me olvidé de comer mi pan. No me olvidé de vivir, como diría el hermano Julio. Pero aquí estamos hablando de comer espiritualmente. Hay gente a la que se le olvida comer. Hay algunos hermanos que tienen años de no leer la Biblia. Se les olvidó comer. Y el Espíritu Santo lo que quiere es hablarle. Y el Espíritu Santo espera que tú abras la Biblia para Él hablarte. Pero hay algunos que se les olvida comer. Por eso, hermano, parte de esa comida es congregarse. Así que Dios lo bendiga porque usted viene a comer. Además de eso, el Señor quiere hablar, el Espíritu Santo quiere hablarle. Salmo 78:11, hay gente que se les olvidan las obras que Dios hizo con ellos. Hermano, ¿a cuántos de los que están aquí Dios los ha sanado? Levanten su mano. Levanten su mano, aquí hay varios. Y yo me imagino que a usted no se le ha olvidado porque está aquí, ¿verdad? Y si alguna vez se le olvida, el Espíritu Santo se lo va a recordar. ¿Alguna vez, hermano, a alguien de aquí el Señor le ha hecho un milagro así que podría testificar? Levanten su mano si aquí el Señor les ha hecho un milagro. A varios. Salmo 103, 2, ¿sabe qué otra cosa se olvida? Los beneficios de Dios. ¿Cuántos beneficios te ha dado Dios a ti, hermano? ¿A quiénes Dios les ha dado beneficios? Aquí todos tendríamos que haber levantado la mano. Incluso para los que ya estamos casados, felizmente casados. Pero para nosotros los que estamos casados, la esposa es un beneficio que Dios nos dio. Mire la palabra, no me olvidé de tu palabra, dice. Nunca más me olvidaré de tu palabra. Hay gente que se olvida de la palabra de Dios. Hay otros que se olvidan de Dios. Empieza a vivir como ellos quieren, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo lo que quiere es Recordarnos que tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos ayuda, que nos salvó, hermano. Lo que pasa es que a veces, hermano, tal vez se comete el error de darle más importancia a lo material que a lo espiritual. Hay gente que, como Esaú, que dice la Biblia, que prefiere un plato de comida que la primogenitura. Hay gente que prefiere comida que la salvación. Pero el Espíritu Santo quiere recordarnos, quiere enseñarnos a cada uno de nosotros esas cosas. Amén. Y Hebreos 12:5 dice, hijo mío, no te olvides de lo que, creo que dice, está escrito, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando te reprende. Entonces hay algunos que se les olvida. Se les olvida que no hay que menospreciar el castigo. ¿Y qué pasa cuando los castigan? ¿Qué pasa cuando los castigan? Se enojan. No, hermano. Usted puede castigar a todos los de la iglesia, menos a mí, dice. A mí no, hermano. Ni desmayes cuando te reprendan. Eso es lo que no hay que olvidar. Que cuando te regañan, no tienes que desmayar. Tienes que reanimarte. Y mire lo que dice el apóstol Pedro. Que hay algunos que se olvidan de la purificación de sus pecados antiguos. Tenemos que ser agradecidos de dónde nos sacó el Señor. Pregúntele a que está la parte suya. ¿De dónde lo sacó a usted el Señor, hermano? ¿De dónde lo sacó a usted el Señor? Hay algunos que ni recordar se quieren de dónde lo sacó el Señor. Y hay otros a los que se les olvida. Y vuelven a veces a caer en las mismas cosas de donde el Señor lo sacó. Hasta de eso nos acuerda, recuerda el Espíritu Santo. Dice, mira, eso que vas a hacer, recordate que el Señor ya te sacó de ahí. Y que no pudiste salir solo. No, esta vez sí puedo solo. No vas a poder. Bien voy a poder, porque si hay gente que dice, hermano, mira que yo me he hecho mis traguitos, dice, pero así yo controlo eso, dice. Yo lo controlo, hermano. La primera semana. Ya después de un año de andar en esas cosas, ya no puede. Ya no lo puede controlar. Entonces el Espíritu Santo lo que quiere hacer, lo que hace es recordarnos, decir, mira, no te metas ahí. Ya estuviste esclavizado ahí. Ya ahí sí, como dicen, ya hasta mordiste el polvo ahí. ¿Por qué quieres volver ahí? Porque a veces, en algunos casos, hay gente, hermano, que se libraron batallas espirituales tremendas para sacarlos de donde Dios los sacó. Hay gente, hermano, por la cual se tuvo que ayunar, se tuvo que orar. Algunos tuvieron que hasta reprenderles demonios y expulsarlos para sacarlos de donde estaban. Y a veces se les olvida eso, de donde Dios los sacó. Y el Espíritu Santo también quiere recordarnos, ¿verdad? Dice, no, ahí no te conviene, fulano, no, ahí no, ahí ni vayas, ahí ni siquiera te asomes. Ahora mira Romanos 5:5. Y la esperanza, mire qué bonito esto. ¿Qué pasa con la esperanza? No avergüenza. ¿Y qué es esperanza? Haz la hermana esperanza. Qué bonito ese nombre, esperanza. ¿Pero qué es esperanza? Pregúntele a que sale a la par suya, ya que no me responde a mí. ¿Qué es esperanza, hermana? Esperanza es lo que se espera. ¿Y qué espera usted que le pase, hermano? ¿Qué espera usted que le pase? ¿Quiere que le dé una buena noticia? Dios tiene cosas buenas para usted, para todos. Y en la pantalla. Para todos Dios tiene cosas buenas. Pero tenemos que esperar en Dios. Amén. No movernos y esperar. Porque Dios, dice la Biblia, que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces. Pero tienes que esperar. Esperar y esperar. Y a veces es difícil esperar, hermano. Es difícil esperar. Dice la Biblia que hay algunos que esperan lo que no tienen que esperar y eso los enferma, porque esperan lo que no tienen que esperar. Y hay otros que no esperan, como Abraham no esperó, Sara no esperó. Cuando Sara vio que no podía tener hijos, le dijo a Abraham, mira, yo he estado pensando, le dijo Sara a Abraham, yo he estado pensando que tal vez a través de mi sierva Agar. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Cómo vas a creer eso? Le dijo. Me enoja eso, le dijo Abraham, que me estés diciendo eso. No, no dijo así Abraham. Y nació Ismael y hay clavos ahora por eso. Pero Dios quiere que esperemos. Dios quiere que tú esperes, esperes en Dios y actúes también. Oración y pedrada, bien, orando, pero también tirando la piedra para botar a Goliat, pero no solo esperar ahí. No, 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 no. Si tienes que estudiar, estudia. Si tienes que trabajar, trabaja. Amén, hermano bendito. Pero hay algunos que están en el tiempo de estudiar y no quieren estudiar. ¿Y quieren que el papá o la mamá les dé todo? No, así no se vale. O hay algunos que tienen que trabajar y no trabajan. Por eso no me gusta ir a esa iglesia, dicen algunos. No, de veras, ha habido gente que por eso no me gusta. Ese mensaje de ese pastor no me alienta. Si tienes que ir a trabajar, te aliento a que vayas a trabajar. Te aliento a que estudies. Pero cuando hacemos lo que nos corresponde, esperemos en Dios. Dios tiene cosas buenas para ti, hermano, hermana. Y mire qué bonito la esperanza. La esperanza no avergüenza. O sea que si tú esperas que de parte de Dios te ocurran cosas buenas, de parte de Dios te van a ocurrir cosas buenas. Si tú esperas que Dios haga algo bueno en tu vida, en tu familia, en los tuyos, estás esperando bien, porque esa esperanza no te va a avergonzar. Dale un aplauso al Señor. Amén, hermanos. No hay que desesperarse. Diga el que está a la par suya. No se desespere porque Dios tiene cosas buenas para usted. Amén. No se desespere. Dígale, hermanita, no se desespere. Dios tiene algo muy bueno para usted. Hermano, dígale, no se desespere. Ya le miré la cara desesperado. Dios tiene cosas buenas para usted. Y esa esperanza no lo va a avergonzar. Porque el amor de Dios, oiga, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. ¿O por medio de qué? ¿O por qué? Por el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo es! ¿Se da cuenta que a veces, que por eso tenemos que investigar en la Biblia las bendiciones que Dios quiere darnos? Porque a veces creemos que el Espíritu Santo solo para hablar en lenguas, y sí lo va a hacer. Pero también quiere llenar tu corazón. ¿De qué? ¿De qué quiere llenar tu corazón el Espíritu Santo? Del amor de Dios, dice ahí, mira. Llenar tu corazón del amor de Dios. Amén. Para que ya no te sientas condenado, por ejemplo, o condenada. Porque en Dios hay perdón. Para que no pienses que para ti no hay nuevas reinicios o nuevas oportunidades. Sí hay oportunidades para ti. El amor de Dios ha sido derramado. Hermanos, ¿será que el pecado de alguien será más grande que el sacrificio de Jesús? No. Es que nosotros aún no entendemos a cabalidad el sacrificio de Jesús, hermano. No lo entendemos. Algunos piensan que el sacrificio de Jesús solo fue ir a la cruz. No. No había diferencia con los otros ladrones que están a la par de ahí. No había diferencia con tanta gente que habían crucificado a los romanos antes y después. No hay por qué. Era igual, era lo mismo. Pero el sacrificio de Jesús, hermano, fue que después fue a pagar por ti. También por mí, pero yo te estoy predicando por ti. Al lago de fuego. Para que tú no fueras. El sacrificio de Jesús, hermano, Es grande. Mire qué tanto es, qué tan grande es el sacrificio de Jesús que puede perdonar a gente, hermano, que ha matado a mucha gente. Alguien dirá, pero ahí debe estar Hitler en el infierno, dirá alguien. ¿Y si se arrepintió? El sacrificio de Jesús es tan grande que todo lo que a ese le correspondía, lo pagó él. Y todo lo que nos correspondía a nosotros, también lo pagó él. Pero eso va a estar en nuestro corazón. Tú vas a saber que Dios te ama por medio del Espíritu Santo, porque Él va a derramar, dice aquí, el amor de Dios. ¿Está derramado dónde? ¿Dónde está? ¿En la cabeza? ¿En la cabeza? No. Tiene que bajar al corazón, como la sabiduría. Tiene que bajar al corazón el amor que Dios te tiene a ti, hermano. Y eso pues nos va a ayudar a enderezar nuestros pasos. Así como el hijo pródigo que estaba comiendo algarrobas y dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí en la casa de mi padre? Hasta todos los que le sirven tienen comida, yo aquí muriéndome de hambre, y regresó. ¿Verdad? Entonces el amor de Dios va a hacer que endereces tus pasos. El amor de Dios va a hacer que te levantes. El amor de Dios va a hacer que algunos ya no se dejen derrotar. Lo que estábamos hablando del profeta de Dios que tenía muchos años de que Dios le había dicho que lo amaba, muchos años, 25, 30, 35, y no se le había olvidado. Pero hay algunos que cada semana hay que mandarles porras. Chiquiti, venga la bien bomba, el hermano, ra, ra, ra. Voy a ir a la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Esa. ¡Hombre! Pero cuando comprendemos y esto y buscamos también al Señor para que nos llene del Espíritu Santo, tú sabes que tú eres amado. Tú sabes que tú eres amada y que Dios tiene cosas buenas, buenas para ti. Lo que pasa es que a veces, ¿se recuerda que hemos estado hablando los viernes de algunos temas que son solo para nosotros? Pero, por ejemplo, con la fidelidad, cada quien trae su concepto de qué es fidelidad. Igual con lo bueno, cada quien trae su concepto de qué es bueno. Y Dios nos quiere enseñar qué realmente es lo bueno. Pero Él tiene cosas buenas para ti. Cosas buenas, cosas buenas. Y con este voy a terminar, Romanos 15, 13, y el Dios, está el Dios de paz, el Dios de esperanza, el Dios de toda gracia. Y hay muchas manifestaciones de Dios. Está el Dios de la consolación y el Dios de toda consolación, también dice la Biblia. Y aquí está el Dios de esperanza. Mire qué bonito, el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz creyendo. ¿Para qué? Para que abunden ¿en qué? En esperanza. ¿Por qué? Por la virtud o el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Dios de la esperanza? Quiere que tú abundes en esperanza. No me vaya a contestar. ¿Le está yendo usted mal últimamente? ¿Está a punto de sucumbir? Hoy pídale a Dios que lo llene de esperanza por medio del Espíritu Santo. Así que si alguien le ha estado yendo mal, hermano, pida ayuda. Primero pida la ayuda de Dios. Amén. Pídale a Dios que lo ayude. Y pídale al Espíritu Santo que lo llene. Y lo va a liberar. Y también le va a dar una buena esperanza. ¿Cuáles eran sus pensamientos cuando usted era pequeño, hermano? No los pecaminosos, eso ni los vaya a mencionar. Pero uno sabía que a uno le iba a ir bien. No sé si usted pensaba eso. Dice, a mí me va a ir bien. ¿Y por qué? Yo deseo que me vaya bien. Y cuando Jesús llegó y te rescató, eso se empezó a hacer realidad. Porque tú, hermano bendito, tú tienes una buena esperanza y tienes que, como dice aquí, abundar en esperanza. Amén. Cuando tus vecinos, tus familiares que no conocen al Señor, tus compañeros de estudio, tus compañeros de trabajo, te digan, alarán, este mundo ya va cada vez de mal en peor, no hay nada bueno. Tú le vas a decir, no, para mí sí hay cosas buenas, le vas a decir tú. Pero hay una buena esperanza y Dios quiere que abundemos en esperanza. ¿Por medio de quién? Por medio del poder del Espíritu Santo. Lo invito, hermano, a que se ponga de pie. Hermanos benditos, si alguien piensa que no tiene un buen futuro, que no le espera nada bueno, mejor pídale al Espíritu Santo que lo llene. Pídale al Espíritu Santo. Y lo va a restaurar, lo va a liberar, lo va a regenerar, lo va a transformar y va a empezar a... le va a empezar a ir bien a usted. Amén. Lo invito a que cierre sus ojitos. Y lo invito a que hable con el Señor. Hermano, lo invito a que le diga al Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lo invito a que le pida al Señor.